Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya son aquí las 5:05 de la tarde, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la Radio Agricultura, destinado a dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos. Y hoy día vamos a estar conversando sobre algunos de los temas que están pasando, los datos de burocracia, de, ¿cómo se dice hoy día?, de permisología, y cómo esto afecta al progreso y el crecimiento del país, y ver cuáles son las medidas que pueden permitir que recuperemos el rumbo. Y por supuesto, como si la realidad internacional no nos diera tregua, también hay grandes protestas en contra de las medidas migratorias del presidente Donald Trump en California, en la ciudad de Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos ha decretado el despliegue de la Guardia Nacional, lo que ha generado ahí una polémica más allá a la larga lista, ¿cierto?, que el presidente de Estados Unidos ha encabezado, así que vamos a estar conversando con el especialista Álvaro Uriarte en esta materia. Nosotros queremos invitarlos a participar de la conversa, esté donde esté, si ya está en la casa, si sigue en la pega, si va rumbo a sus hogares, en la micro, en el auto, bueno, si va manejando naturalmente no, pero puede participar en la conversa, en la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y nosotros vamos ahora a ir invitando a Cecilia Cifuentes, profesora del S Business School de la Universidad de los Andes, a propósito de una interesante iniciativa que nos enteramos el fin de semana, salió en los diarios, hoy día ya tenemos acá el resumen ejecutivo. Cecilia ya nos acompaña ahí conectada por Zoom y está viendo cómo en pantalla yo muestro este resumen ejecutivo del puente. Querida María Cecilia, muy bienvenida a Enfoque Público.
Hola Julio, muy contenta de estar contigo hoy día en la tarde para comentar este trabajo que la verdad que fue muy estimulante, se aprendió mucho y creo que el resultado también es algo que vale harto la pena difundir.
Bueno, el nombre ya nos está diciendo cosas, ¿cierto? Economistas, personas que están en distintas veredas, pero que han sido capaces de articular una propuesta para enfrentar algunos de los desafíos más grandes que está teniendo el país. Y solo a título ejemplar, quería Cecilia, estoy nombrando a algunas de las personas que encabezaron este proyecto: Soledad Arellano, Rafael Bergoyna, Harald Beyer, Carlos Cáceres, Nancheire, Luis Felipe Lago, Rolf Luder, a quien se le hace un agradecimiento especial por el impulso y la iniciativa en estas materias. Alejandra Mico, y por supuesto quien nos acompaña hoy día telemáticamente, nuestra Cecilia Cifuente, a quien ya reconocemos como si fuera de la casa. Y en ese sentido, Cecilia, partir los tiros preguntándote qué es, en qué consiste este documento del puente, cuál es el diagnóstico que ustedes como grupo lograron articular sobre la situación del país.
Bueno, es que eso es bien interesante porque efectivamente yo creo que es un consenso generalizado y probablemente nadie estaría en contra de que el país está creciendo poco, estamos con un ritmo de crecimiento de tendencia en torno a 2%, y también hay consenso en que eso es insuficiente para generar buenos empleos, para generar crecimiento de salarios, para generar ingresos fiscales. Nosotros necesitamos crecer más. Yo creo que eso no lo discute nadie. Ahora, y eso es un consenso obviamente positivo, pero es necesario avanzar un paso más y decir, bueno, ¿y qué hay que hacer para volver a crecer más? ¿Cuánto puede crecer Chile y cómo hacemos para crecer? Entonces, lo primero es decir, bueno, ¿a qué tasa de crecimiento deberíamos aspirar como país? Eso fue la primera etapa de este proceso de discusión, fue, bueno, ¿y a cuánto Chile puede crecer? Y la verdad que, y ahí está explicado en el libro cómo, pero la idea es que nosotros podemos duplicar nuestro crecimiento de tendencia si hacemos políticas públicas en pro de eso. Y entonces la meta es lograr un crecimiento de tendencia del PIB, que no es un crecimiento per cápita, es del PIB, en torno a 4%, que significa una tasa de crecimiento del PIB per cápita en torno a 3%, algo así. Esa es la meta. Y después de que acordamos que eso lo podíamos hacer, se entró al trabajo específico de decir, bueno, ¿y cuáles son las palancas que hay que mover para lograr esto?
Bueno, yo te escucho, Cecilia, y en cierto modo música para nuestros oídos, ¿cierto? Porque en el fondo es un diagnóstico de la realidad, un objetivo, y bueno, ¿y cuál es ese plan de acción para lograr que esas cosas pasen? Y a mí, yo veo el carácter de las personas que aquí participaron, Bettina Horst, Pablo García, Vittorio Corvo y varios otros más, y es innegable el carácter técnico de la identidad, ¿cierto? El carácter, la imagen técnica de este grupo. Y por tanto, eso como el sueño del pide, el sentido de tener técnicos que nos digan a los demás cuál es el mundo ideal. Ya la política verá qué es lo que se puede conseguir, ¿cierto? Pero los técnicos son los que tienen que decir, bueno, cómo funciona un buen sistema de administración pública, cómo funciona un buen sistema tributario. Y en ese sentido, como viendo el tema del diagnóstico, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que más hizo que hayamos perdido el rumbo? Porque tú, Cecilia, dijiste recién tres cosas: un diagnóstico, un horizonte y los medios para llegar para allá. Bueno, eso es lo que uno pediría, ¿cierto?, de cualquier trabajo universitario, a cualquier alumno le pediría algo con ese estándar. Ese era el estándar de Chile por muchas décadas, lo dejamos de tener. Entonces mi pregunta es, ¿qué fue lo que nos pasó que llegamos a esta situación que nos vemos en la obligación de avanzar en una propuesta un poco más clara?
Claro, mira, si uno lo tuviera que resumir, aquí lo que hay que modificar básicamente son instituciones, son reglas del juego. Aquí hay un elemento, sí, que como esto es un trabajo más económico, se deja un poco de lado, pero se pone como requisito, que es tener un sistema político que funcione. Entonces, probablemente cualquier economista diría que la fragmentación política que tenemos ahora es una de las causas de la caída del crecimiento. Yo creo que es importante como causa. Sin embargo, en ese tema específico no entramos, porque entramos en temas definitivamente ya más del ámbito económico. O sea, ¿qué instituciones del ámbito económico necesitamos modificar para que el país vuelva a crecer? Y damos como base que, bueno, esto requiere un sistema de separación de poderes, una democracia, requiere un sistema político que equilibre la fragmentación con la representación. O sea, como que de alguna manera hay una parte que no es tan del ámbito económico, que es más a lo mejor del ámbito más jurídico, que la dejamos como, esto es importante, pero no hacemos propuestas específicas en eso, sino que entramos a que necesitamos aumentar la tasa de inversión y de ahorro en Chile. Eso es una parte importante. Necesitamos buscar mecanismos que mejoren el crecimiento de la productividad total de factores, y necesitamos también mejorar en ámbitos de capital humano, que significa entrar en temas de educación, y en temas del mercado laboral. Y además, y esto como parte de un Estado que funciona bien, hay una recomendación de hacia dónde debería avanzar la política social. Y si bien a lo mejor uno diría, ¿qué tiene que ver la política social con el crecimiento? Hay una vinculación, porque la política social que nosotros tenemos de alguna forma fomenta la informalidad laboral y fomenta la dependencia, el paternalismo del Estado. Entonces hacemos también una propuesta de hacia dónde debería moverse estos 700 programas sociales que tenemos, cuál debería ser la línea para que la política social sea un insumo más en pro del desarrollo económico.
Bueno, en ese mismo orden de ideas, estamos conversando con Cecilia Cifuentes, profesora del ESE Business School de la Universidad de los Andes y participante de este grupo El Puente, uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile. Y en ese mismo orden de ideas, cuando uno tuviera que decir, quizás voy a cometer una herejía como pregunta, querida Cecilia, pero es, ¿por dónde partir? Porque a veces cuando uno ve estas hojas de ruta, dice ya, perfecto, si uno tuviera el gobierno o tuviera la posibilidad de impulsar legislación o algún cambio administrativo, ¿por dónde partir? Porque a veces te dicen, en educación, para mejorar la educación hay que hacer cinco cosas al mismo tiempo. ¿Hay alguna receta o una hoja de ruta que nos permita ir asumiendo algunas de estas prioridades que han identificado ustedes en El Puente?
Claro, ahí nosotros no hacemos en este libro una como secuencia de en qué forma o a qué velocidad se tienen que implementar estos cambios que se sugieren. Probablemente eso ya entra más en el ámbito, bueno, ¿y qué cosas es factible hacer sin modificaciones legislativas? Lamentablemente no son muchas. La mayoría de los temas que se sugieren ahí requieren modificar leyes. Eso es un tema importante, porque por eso uno tiene que decir es que después necesitamos un sistema político que funcione, porque aquí hay que aprobar cambios que la mayoría de las veces, no todos, pero la gran mayoría son cambios legales. Y en ese sentido, claro, ahí tenemos una restricción. Si uno piensa en cómo ha sido estos últimos 10 años en Chile, las dificultades para aprobar cambios legislativos han sido importantes, producto de la fragmentación política. Pero aquí la verdad lo que se sugiere es, y hay probablemente algunos de esos cambios legislativos en los que es más fácil el consenso. Por ejemplo, está todo este tema en que ya estamos avanzando, que es todo el tema de los permisos, temas que tienen que ver con el funcionamiento del Estado, algunos que uno ve más complejos, porque se sugiere, por ejemplo, modificar el estatuto administrativo, darle mayor flexibilidad a la carrera funcionaria, eliminar la inamovilidad, que son temas que a lo mejor cuando partimos de este esfuerzo uno los veía como aquí políticamente es difícil. Claro. Después de lo que ha pasado en el último mes respecto al tema de las licencias médicas, a mí ayer me sorprendió ver, por ejemplo, que Tomás Bodanovich proponía modificar el estatuto administrativo. Entonces, creo que en algunos aspectos se han ido dando las condiciones para que reformas que se veían a lo mejor muy difíciles en lo legal, se vaya abriendo el espacio para que efectivamente se aprueben. Y nuestro objetivo acá era, de alguna manera, mostrar que desde el punto de vista técnico, sí hay un set de políticas que pueden ser de amplio consenso técnico y que después necesitamos, por lo tanto, que permeen en lo político para que se pueda avanzar.
Así es, bueno, estamos conversando con Cecilia Cifuentes. Un poquito para entrar en materia, en tema tributario, una de las propuestas que se está haciendo es reducir la tasa de impuestos a las empresas como mínimo al nivel promedio de la OECD, que en el 2024 alcanzó un 23,8%, y justificar esa merma recaudatoria, quizás con el fin de las exenciones y otras medidas como simplificar el sistema impositivo. Junto con eso, en materia de ahorro privado, están promoviendo algo que la reforma de pensión no alcanzó a tocar, ¿cierto? La reforma de pensión aumentó el monto de la cotización, sin embargo no vio el tema del aumento en la edad de jubilación. De nuevo, esta es una propuesta técnica, ya la política verá qué es lo razonable, bien lo sabe Macron en Francia, ¿cierto, Cecilia? Pero al fondo, cada vez que uno habla con alguien que sabe en materia de pensiones, entiende que la edad de jubilación es un tema y que no podemos seguir mirando para el lado. En materia tributaria, en materia de pensiones, ¿cómo ves tú que deberán ser las medidas a promover e impulsar?
Bueno, efectivamente el tema de la edad de jubilación es algo que desde el punto de vista técnico tiene un consenso absolutamente generalizado. De hecho, yo formé parte de la mesa técnica del acuerdo de pensiones y también en esa mesa técnica, a pesar de que no estaba en el proyecto político, nosotros establecimos que como técnicos considerábamos que había que avanzar en temas de edad de jubilación. Yo creo que es evidente, al menos se ha ido avanzando en generar algunos incentivos a postergar la jubilación, pero definitivamente hay que avanzar más. Hay otro punto que se toca ahí en las propuestas respecto al tema de pensiones que también quedó en déficit en la reforma, que es el pilar voluntario. Claro. Y que es de alguna manera, con todo lo que nos ha enseñado la economía del comportamiento, promover mecanismos de ahorro voluntario que sean por defecto. O sea, que los trabajadores, en la medida que firmen un contrato laboral, haya un componente de ahorro provisional voluntario colectivo con incentivos tributarios, y que solo si el trabajador dice expresamente que no, ese componente no corre, pero la idea es aumentar también los incentivos a ese ahorro. Y se propone algo que también es bien interesante, porque en Chile existen incentivos tributarios al ahorro previsional voluntario, y no son incentivos que son bastante interesantes los incentivos. Si uno es un trabajador que no paga impuesto a la renta, puede recibir un subsidio de 15% del monto ahorrado. Es bastante, yo creo que no hay ninguna alternativa de ahorro más rentable que esa. Pero proponemos también mecanismos similares para el ahorro de vivienda.
Claro.
Y eso, dada la crisis que tenemos en el sector vivienda, puede ser efectivamente un insumo interesante para lograr mayores niveles de ahorro y al mismo tiempo ir promoviendo uno de los sectores que ha estado bastante rezagado, que es todo el sector construcción y el sector inmobiliario. Entonces sí, hay ahí propuestas súper concretas. Y eso es un tema bien interesante, Julio, porque hay mucho diagnóstico y por ejemplo se dice necesitamos modernizar el Estado, necesitamos incentivar el ahorro. Claro, pero este libro da un paso más allá, porque no nos quedamos solo en los titulares, en el fondo, es decir, modernización del Estado o incentivo al ahorro, sino que en lo concreto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿En qué forma modernizar el Estado? Y se hacen propuestas bien concretas. Yo creo que en eso también hay un aporte que hasta ahora había estado más ausente, porque se solían quedar estos diagnósticos como en los titulares.
Así, bueno, una cosa, deja comentar muy breve, sé que tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, pero solo detenerme lo que dice la Cecilia. La propuesta de que en el fondo hay una parte pretributaria, o sea, preimpuesto. En el fondo, tú tienes tu sueldo bruto. Cuando uno ahorra en el APB, si ahorráis 100 lucas, esas 100 lucas técnicamente no entran como la parte tributaria, sino que van directamente como que cotizaste más, ¿cierto? Bueno, hay un montón de cosas buenas que podríamos decir que tenga un beneficio tributario equivalente. Tú ya lo dijiste uno, el ahorro para fines distintos de la jubilación, como puede ser la primera vivienda o una enfermedad grave. Si hay personas que están gravemente enfermas y tienen que pagar un tratamiento muy costoso, suena razonable que sobre un monto se genere una exención, o lo que tú dices en materia de vivienda, o sea, la primera vivienda. No estoy pensando en los departamentos de inversión ni nada que, pero si alguien gana 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, paga 10% de impuestos, 15% de impuestos, chuta, cada peso que ahorra ya viene con una carga tributaria importante. Si tú dijeras, esto va a ir a un fondo solo destinado a materia de vivienda y tú con eso lo liberas de ese impuesto, puede ser interesante. Agrego una idea, no es mía, pero quiero reconocer los derechos de autor de un abogado, Rodrigo Meléndez, que trabaja en República. Por ejemplo, en Chile, Cecilia, 7 cada 10 somos los primeros en nuestra familia en haber ido a la universidad. Muchos de nosotros no tenemos papás profesionales o abuelos profesionales. Bueno, feliz de estos jóvenes que somos los primeros en nuestra familia en ir a la universidad, es decir, mira, yo un punto lo cotizo, pero para la pensión de mi papá. O sea, en el fondo es poder hacer aportes a cuentas de pensiones que no es la propia, ¿cierto? Es decir, oye, ¿sabes qué? Mira, a mis papás, como una manera de agradecerles que fui a la universidad gracias a ellos, yo aporto 1% mensual a un APB, pero que no es el mío, ¿cierto? O al revés, pensando en las nuevas generaciones, bueno, la gente que está teniendo niños, decía, yo aporto el 0,5 o 1% a la cuenta de mi hijo. O sea, pueden ser medidas interesantes, obviamente tiene que dar un consenso, pero puede ser una buena manera de ayudar a las pensiones de los mayores. Cecilia, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar contigo sobre otras propuestas aquí del Puente. Ya volvemos, no se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en PrudentialAGF.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
En junio, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y Starken, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
La cultura no es algo que se escribe en una pared o se menciona en un PowerPoint. Es lo que se vive todos los días dentro de una empresa. En los emprendimientos, la cultura es aún más importante porque es lo que sostiene todo cuando faltan recursos, cuando hay incertidumbre, cuando las cosas no salen como esperábamos. Es la forma en que se toman decisiones, cómo se trata el cliente, cómo se enfrentan los errores y cómo se celebra cada pequeño logro. Una buena cultura no solo atrae talento, lo retiene, lo inspira y lo alinea. Es el pegamento invisible que transforma un grupo de personas en un equipo con propósito. Si quieres que tu empresa crezca con fuerza y consistencia, construye una cultura fuerte desde el principio. No te arrepentirás. Te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1 para escuchar historias de emprendedores donde la cultura ha sido esencial.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Efecto Fibra Movistar Empresas y StarCam, el mejor socio para realizar tus envíos a todo Chile.
Movistar Empresas presenta Efecto Fibra. ¿Abres tu local? Instalas fibra Movistar Empresas, llegan tus primeros clientes, recibes tus primeros pedidos, aumentan tus ventas, tienes más clientes, creciste y ya estás listo para abrir un segundo local. Con el efecto fibra de Movistar Empresas, tu pyme se mueve. Disfruta de una instalación sin costo, conexión estable, segura y un servicio express de hasta 24 horas. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
¿Tienes una pyme o un emprendimiento? Entonces escucha, StarCam es tu socio para enviar a todo Chile, con tarifas simples desde 2.620 pesos, ahora por zonas y pagos online en StarCam.cl. Y eso no es todo, con nuestro programa exclusivo para pymes, potencias tu negocio al máximo. El que sabe, elige StarCam. Únete en StarCam.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público, siendo las 5:25 de la tarde, completamente en vivo, conversando con Cecilia Cifuente, la profesora del S-Business School de la Universidad de los Andes y una de las participantes de este proyecto El Puente, uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile con ideas, propuestas que son clave para poder recuperar esa senda del progreso que nunca debimos haber perdido. Solo unos segundos para saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente en excelencia en sus 4 centros de simulación clínica por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Ya seguimos aquí la conversa con Cecilia Cifuente. Usted puede participar en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Cecilia, una de las cosas que me resultó más interesante, no solo respecto a las medidas de mercado laboral, de reinversión económica, ahorro, inversión, tiene que ver también con lo que se trata en el mundo del Estado. Y ya que estamos en plenas candidaturas presidenciales con programas de gobierno avanzando, ustedes proponen, por ejemplo, reducir la cantidad de ministerios desde los actuales 25 a un máximo de 14, fusionando, consolidando ministerios, cambiar la carrera de los funcionarios públicos, fortalecer la gobernanza en entidades del Estado que debieran regirse por criterios técnicos, pero que a veces termina marcado por la política, y en eso más materia pública, y en materia de relación con la inversión, es decir, un mecanismo donde el Ejecutivo acompañe la tramitación de determinados proyectos de inversión y un principio de invariabilidad regulatoria hasta la puesta en marcha del proyecto. Claro, si le está diciendo a una empresa, estas son tus condiciones, invierte, y en medio le empezaste a cambiar todas las reglas, es bastante poco serio. ¿Por dónde partir o cuáles son, crees tú, que deberían ser las prioridades a la hora de modernizar el Estado, Cecilia Cifuente?
Bueno, y aquí probablemente, no sé si los 17 economistas tendrían exactamente el mismo orden, pero yo creo que algo muy relevante es y lo estamos viendo ahora por lo que ha ocurrido con el tema de las licencias, es modificar el tema del estatuto administrativo. Claro. Es demasiado rígida la planta del sector público. Hay entre medio varios problemas serios de incentivo. Y si uno piensa, a ver, y yo creo que esto a la larga, porque aquí alguien podría decir, mira, estás yendo contra los funcionarios públicos. Yo creo que es al contrario, porque yo me imagino lo complejo que debe ser el clima laboral en dependencias estatales donde uno sabe que hay un porcentaje que no es mayoritario, pero hay un porcentaje de funcionarios públicos que se aprovechan del sistema. Y a lo mejor hay algunos que están a veces trabajando más de lo que deberían, porque hay otros funcionarios públicos que están de vacaciones con licencia.
Así es.
Entonces, claro, aquí lo que uno tendría que eliminar de raíz este abuso, y a la larga, aquí lo que se trata es de que este efectivamente sea un clima laboral en que las personas sientan que tienen un premio al esfuerzo. Porque lo increíble de lo que pasa en el sector público es que seguramente ese funcionario que a lo mejor más de una vez tomó una licencia para irse de vacaciones, después cuando vienen los planes de evaluación de desempeño tiene el mismo 100% que tiene otro que realmente trabajó y se esforzó. Entonces es tremendamente injusto. Y yo creo que tenemos que aprovechar esto que se está dando ahora para efectivamente tener un consenso amplio en perfeccionar el estatuto administrativo, que además otra cosa curiosa, porque para el estatuto administrativo no corre el argumento que corre normalmente para el sistema de capitalización, que es una herencia de la dictadura. Claro. El estatuto administrativo también es una herencia de ese gobierno, pero aquí no les importa, parece. Entonces, esto es claramente un tema que yo creo que requiere una modificación. Esto no es una modificación que se pueda hacer sin el Congreso, porque requiere ley. Pero yo creo que hay, para mí sería en este minuto una prioridad muy, muy importante. Los datos que salen son impactantes. O sea, hoy día salía en la prensa un estudio que mostraba que si los funcionarios públicos tomaran el mismo promedio de licencia del sector privado, donde seguramente también hay abuso,
sí, claro,
ya solo con esa medida se ahorran 1.400 millones de dólares.
Así es.
Entonces,
Eso lo destacaba hoy día el Diario Financiero de la Mañana. Un estudio del OSEC-UDP estima que entre 2022 y 2023 cerca del 2% del gasto público se destinó a solventar la mayor emisión de licencias médicas en el aparato estatal. Cecilia, déjame una cosa, déjame ratificar el punto respecto a los funcionarios públicos. A mí me tocó trabajar 4 años en el Estado, en 2 grandes ministerios, la Secretaría General de la Presidencia y en Bienes Nacionales, y yo pienso como tú. O sea, en el fondo dicen, no, es que aquí están hablando contra los funcionarios. No, aquí están hablando contra los aprovechadores. El funcionario público que se levanta en la mañana, que va a trabajar, que saca su pega adelante, que trata de resolver los problemas, que atiende ciudadanos, que trata de avanzar proyectos, no tiene nada que temer. Si aquí, cuando uno dice que quiere sacar el empleado del Estado, que se aprovecha del sistema, que presenta licencias falsas, que en el Estado, querido amigo, hay un bono, ¿cierto?, el PMG. Y ese bono, yo recuerdo que llegábamos cada 3 meses. Bueno, aquí hay personas que tuvieron un año entero de licencia médica, probablemente se dedicaron a hacer el máster fuera de Chile, un montón de cosas, y no solo tuvieron su sueldo, sino que naturalmente tuvieron bono por desempeño. Pero ¿qué desempeño si no estuvieron en todo el año ahí, o no estuvieron el trimestre evaluado, etcétera, etcétera? Pero que ya pasan a ser cosas, Cecilia, que son como beneficio adquirido, ¿no? Es que ya es parte del sueldo, son como la hora extra. Cuando dice, ¿por qué no bajan la hora extra? Bueno, porque probablemente la hora extra ya pasaron a ser parte del sueldo. No, nadie lo toma como extra real. Entonces se requiere un esfuerzo de venir a sincerar la realidad de cuántos son los sueldos efectivos de los funcionarios públicos, y no esto de que es su sueldo base, más el PMG, más la hora extra, porque al final, en un estado en que todos los funcionarios han recibido el bono de buen desempeño, al final ya no es un bono buen desempeño, pues simplemente un bono extra a la contratación. Y en ese sentido, Cecilia, también preguntarte, porque en el fondo ustedes están promoviendo la eliminación hacer más razonable la gestión del Estado en número de ministerios. Eso siempre es cuesta arriba. Si alguien quisiera hacerlo, y aquí yo me meto la pata política, Cecilia, hay que hacerlo el día uno, ¿cierto? No es que presentar proyectos de fusión de ministerio el último día del gobierno. Si de verdad lo cree, tiene que ser en el momento del gabinete. Ustedes están pensando promover una disminución de ministerios de 25 o un máximo de 14. ¿Cuál es la importancia, Cecilia, de la disminución del número de ministerios?
Claro, esto probablemente yo creo que tú lo puedes contestar mejor que yo, Julio, por tu experiencia dentro del sector público, pero lo que nosotros hemos visto, bueno, y había ahí dentro de este grupo de economistas varios que habían trabajado dentro del Estado. El problema es que nosotros tenemos un Estado que funciona con una cultura de silos, claro. O sea, en que hay poca colaboración entre las distintas dependencias, a veces incluso ni siquiera hay poca colaboración, sino que hay directa competencia no funcionan en un sistema cooperativo. Entonces aquí la lógica que se pensó para esta reducción de ministerios es que efectivamente las áreas en que trabaja el sector público, los temas en que trabaja el sector público, no estén diseminados en un montón de ministerios distintos, porque eso hace muy difícil organizar el trabajo. Porque trabajan efectivamente como entes independientes, aunque muchas veces viendo todos el mismo tema. Entonces lo que se trataba aquí es de ver, ya, los temas productivos tienen que tener una misma mirada. Entonces ahí hay una fusión de ministerios en ministerios productivos y no tener a lo mejor cada uno separado, porque hay muchos temas que son comunes cuando uno habla de ministerios productivos. Entonces efectivamente aquí se puede hacer una racionalización. Y aquí el punto también es importante, que no quiere decir cuando uno elimina un ministerio que eso significa que todas las personas que trabajan en ese ministerio salen, no. Pero lo que tiene más esta mirada de eliminar ministerios es que se puedan agrupar las funciones bajo cabezas comunes para que haya esta mirada más global de los temas. Entonces, claro, efectivamente eliminar un ministerio significa reducción de personas, sí, pero no hasta el punto de decir, oye, en el Ministerio de Salud trabajan, no sé, y deben ser más de 100.000. Entonces, toda esa, no es esa la lógica. La lógica es más a nivel de cómo se organizan las funciones.
Oye, en ese mismo orden de idea, lo que amigos que nos están escuchando, pedirle disculpas porque estamos abordando todos los problemas amplios del Estado, de la economía, de la política tributaria, bueno, porque estamos haciendo un barrido por las propuestas de El Puente, uniendo visiones para retomar la ruta del crecimiento en Chile, con muchos autores, entre ellos Soledad Arellano, Cecilia Cifuente, con quien estamos conversando hoy día, Hernán Cheire, Juan Andrés Fontaine, Rolf Lewis, Alejandro Mico, Tomás Rau, Claudio Zapelli, entre otros.
Y hay un punto importante, Julio, libro está disponible para el que lo quiera descargar. O sea, aquí la idea nuestra siempre fue que esto se pudiera difundir lo más posible. O sea, aquí no hay nadie que tenga que ir a una librería a comprar un libro, no. El libro está disponible en forma gratuita para todos los que lo quieran leer. Y desde ya, bueno, está disponible, lo hemos disponibilizado los autores en nuestras plataformas de LinkedIn, yo lo subí a Twitter, probablemente en Libertad de Desarrollo también se puede descargar. O sea, la idea es que ojalá lo pueda leer el mayor número de personas posible, porque ese era el objetivo.
Bueno, y nosotros acá en la radio, en Enfoque Público, nos vamos a comprometer a subir a nuestras redes sociales, a Instagram, a Twitter, también el link directo para poder descargar el PDF. Literalmente acá está el libro completamente gratuito, son 86 páginas de propuestas en ahorro e inversión, mercado laboral, educación, modernización del Estado, productividad y política social. Déjame llevarte los minutos que nos quedan, Cecilia, a los temas de productividad, porque una de las cosas que se van dando es que hay una baja en la productividad. El empleo se va encareciendo, les vas poniendo más puntos de cotización, les vas poniendo más seguro, les vas poniendo un montón de cosas, pero no necesariamente los que somos trabajadores somos más productivos, ¿cierto? Es más caro contratar a alguien hoy día, pero no necesariamente los trabajadores somos más productivos. Entonces, ¿cuál es el margen de esto? Decía acá, la verdad es que el crecimiento no ha ido de la mano con el aumento de la productividad del trabajador. Acá dice profundizar la competencia en los mercados, fomentar la integración en la economía mundial y mejorar la capacidad de adquirir y adaptar tecnología disponible, porque en momento en que las nuevas generaciones, aquí hay gente que está estudiando derecho con los códigos del siglo XIX y mientras tanto en el mundo se desarrolla la inteligencia artificial que no sabe qué espacio le va a dejar a los abogados en el futuro, aquí hay personas que están estudiando carreras que en el fondo probablemente en algunos años más haya que reestudiarlas o haya que repensarlas. Entonces, bueno, ¿cómo adaptarse al mundo cambiante que estamos viviendo respecto a la productividad del trabajador? Cecilia Cifuente.
Sí, esa es un área bien difícil, porque aquí, bueno, lo que, y esto está bastante probado, lo que uno necesita para que los países aumenten su productividad es este proceso que se llama, esta teoría de Schumpeter de la destrucción creativa. O sea, probablemente el proceso de productividad va unido a que uno cambia las formas de producción. Entonces, y esto puede ser empresas que desaparecen o las mismas empresas que se dan cuenta que hay formas distintas para producir en forma más eficiente los bienes y cambian sus procesos. Para que ese proceso se dé, tiene que haber competencia. O sea, tú tienes que facilitar el ingreso de empresas que desafíen a las existentes. Y ahí entran varios temas. O sea, aquí lo que uno dice es cómo fortalecemos la competencia. Y probablemente cuando uno habla de las principales trabas a la competencia en Chile, yo creo que la permisología debe ser la más importante. Porque la permisología no es solo dificultades para que se desarrollen enormes proyectos mineros que tienen un impacto ambiental y eso los hace más complejos. La permisología en Chile abarca hasta abrir un kiosco en el fondo. O sea, un pequeño negocio en Chile se encuentra con trabas para sus procesos de desarrollo. Y esto también tiene que ver no solo con los permisos para tener un nuevo negocio, también con ciertas imperfecciones a lo mejor del sistema financiero, es más difícil el acceso a crédito. En todos estos temas, y aquí hay un rol para la Corfo que es relevante también, para permitir este proceso, el proceso que se llama de destrucción creativa. Yo voy a desafiar a las empresas incumbentes. Y otra forma de desafiarla es que la desafíe la competencia internacional, en el fondo. Claro. O sea, ser muy abierto en esto, Chile ha avanzado muchísimo. Esta es una economía que es tremendamente abierta, pero se empiezan a producir, por ejemplo, algunas dificultades en el desarrollo logístico, los puertos. Y ahí uno dice, para que este proceso funcione bien, también la infraestructura de puertos es súper relevante, la infraestructura caminera, la infraestructura... O sea, al final lo que uno busca aquí es ver cómo hago para que nuevas empresas puedan desafiar a empresas que ya existen y que a lo mejor llevan años con las mismas estructuras productivas, y por eso la productividad no aumenta al final. Porque si nadie me desafía, ¿qué exigencia tengo yo como empresa para producir más y mejor y en general darle un servicio mejor a los consumidores?
Así lo hemos visto, tú ya lo dijiste respecto al estatuto administrativo, si no tienen ni una posibilidad de que alguien los saque de su pega, o ni que decir con el estatuto docente, si los profesores saben que independiente que hagan clases, son buenas o malas, la hagan o no la hagan, van a seguir cobrando el sueldo a final de mes, es muy difícil ponerlo en sentido correcto. Solo compartirte un dato, quería decir antes de despedirnos, hay un índice del costo económico de la permisología de Ipsos y de la Universidad San Sebastián que dice, la permisología le costó a Chile 2.200 millones de dólares en el 2024. Piensa tú que 2 de cada 3 proyectos mantienen retraso en la tramitación de sus proyectos. Es un poco cuando la gente dice, ¿qué es la permisología? Bueno, todo el tiempo que se demoran en aprobarte algo que tendrían que haberlo aprobado en 3 meses, se demora 6 meses, 9 meses, bueno, hay un costo de empleos que no se están creando, no hay gente que quiere dar pega y se lo hacemos difícil. Queremos agradecerle a Cecilia Cifuentes, profesora del S Business School de la Universidad de los Andes, coautora del Puente, Uniendo Visiones para Tomar la Ruta de Crecimiento en Chile. Gracias, Cecilia, y felicitaciones por la pega que hicieron.
Muchas gracias a ti, Julio, por la invitación a comentar este trabajo, y como te decía, ojalá el máximo número de personas que les interesa y que tienen algún rol en políticas públicas, ojalá lo lean, y nuestro objetivo, por supuesto, es que lo tomen los distintos comandos de los... O sea, esto no va a ninguna candidatura en especial. Nuestro objetivo es que ojalá lo tomen todas las candidaturas.
Así es, puedes esperar, porque aquí hay algunas claves para poner a Chile nuevamente en la ruta del progreso. Nosotros nos despedimos con una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso.
Porque nuestros honorarios son razonables y claros.
Y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Telenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitelenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Incopec, movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Copec, la Federación de Rugby de Chile, y en cada fecha junto al Copec Rally Móvil. En Copec, existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una app, pero conectamos personas hace más de medio siglo. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos en la última patita aquí en Enfoque Público, conversando los temas que más le importan a los chilenos. Saludamos a los que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile en acreditar internacionalmente en excelencia sus 4 centros de simulación clínico por FLASIC. Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia y seguridad. Visita www.airesecurity.cl. Y cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Estaba justo mirando aquí los comentarios en YouTube. Pedirle disculpas a Andrea, no alcancé a preguntarle ahí a Cecilia sobre su opinión de las contribuciones. Vamos a tener que repetir con la Cecilia, porque la propuesta, el puente que ya está siendo difundido, un libro con propuestas para mejorar en Chile en materia tributaria, en materia de productividad o ciertamente la modernización del Estado, ¿no? Eran demasiados temas, pero así que vamos a tener que hablar de las contribuciones en particular cuando es algo que afecta a todos los propietarios y particularmente a aquellos que ya están en la tercera edad. Cuando en el momento que tienen menos ingresos, el Estado les sigue cobrando por el derecho a vivir en sus casas. Están pasando cositas, como dicen algunos, en Estados Unidos, para variar. Desde que llegó Donald Trump, Estados Unidos, noticia permanente. Y como si fuera poco, nuestro querido Álvaro Iriarte, aquí panelista de Enfoque Público, a veces conductor designado, gran reemplazante, es el especialista en la materia. Nadie sabe tanto como Álvaro Iriarte respecto a lo que está pasando en Estados Unidos, así que lo pudimos secuestrar antes que entre a otros programas a comentar. Pero dadas las protestas por las medidas migratorias de Donald Trump en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles, el presidente Trump ha decidido convocar, ¿cierto?, desplegar a la Guardia Nacional. Esto ha generado polémica no solo por la manera en que se está, entre comillas, reprimiendo las manifestaciones, sino también por un posible conflicto constitucional al no haber sido esta solicitada por las autoridades estatales. Esto, que suena muy complejo, se lo quiero queremos pedir que nos explique nuestro Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República. Álvaro, bienvenido a la que es tu casa.
Hola Julio, feliz de estar contigo hoy día. ¿Por dónde partimos?
No, partamos por las protestas en Los Ángeles y la respuesta de Trump. O sea, problema, solución. Había una protesta por la política migratoria. ¿Por qué tanto impacto en Los Ángeles? ¿Por qué su violencia? Probablemente a una cosa que a los chilenos ver autos quemados en medio de la calle ya nos trae tristes recuerdos, pero es algo que estamos un poquito acostumbrados y quizás a los gringos le resultaba un poquito más sorprendente. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Iriarte?
Mira, yo lo primero es que quiero aclarar, para hacer el punto para que entendamos la situación, las protestas se producen porque lo que está haciendo Donald Trump es aplicar la ley migratoria.
Claro.
Punto. Está como, aspectos que son muy importantes.
Está como Dorothy Pérez, en el fondo. No es que Dorothy Pérez haya hecho nada distinto. Está aplicando la ley nomás y ahí descubrió la licencia médica.
Claro, y en este caso, en Estados Unidos, tenemos que tener claro que en materia migratoria, el ingreso irregular a Estados Unidos es un delito federal y por lo tanto puede ser perseguido precisamente por las autoridades o, si ustedes lo quieren ver, por las oficinas, departamentos y funcionarios del gobierno federal. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿por qué hay que poner esto en contexto? Porque dentro del sistema de pesos y contrapesos del federalismo de los Estados Unidos, también existe una posibilidad que se fue generando por la vía de hecho, es que hay algunas ciudades, algunos estados también, pero esto partió en ciudades importantes como Nueva York, Chicago o mismo Los Ángeles, que se declaran a sí mismas como ciudades santuario. ¿Qué significa ciudad santuario, Julio? Significa que en el fondo los funcionarios que dependen de la ciudad, pensemos en los sheriffs, los policías, funcionarios de la atención municipal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, Julio, no tienen obligación o en el fondo no tienen la directriz de denunciar y de entregar a quienes están cometiendo este ilícito que está tipificado, que es el ingreso ilegal. Entonces, el conflicto se produce porque cuando Donald Trump comienza a aplicar la ley, esa ley hace que se pongan en movimiento la policía de frontera, el departamento de migraciones y aduanas, todo el aparataje. Y esto es lo que está ocurriendo, es que en Los Ángeles, que tiene una alta población de ascendencia mexicana, claro, y además una alta migración mexicana irregular, se haya producido una reacción de muchos de ellos, probablemente son ciudadanos americanos, como te digo, con ascendencia. Algunos de ellos probablemente son migrantes legales, pero están en una reacción porque están tratando, en su forma de ver esto, de proteger a los otros migrantes. Y esto, en el fondo, como generó estas protestas violentas, Trump rápidamente movilizó 2.000 efectivos de la Guardia Nacional, que era lo que tú planteabas, y el conflicto que se podría dar. De hecho, el gobernador de izquierda de California, Gavin Newsom, ha ingresado una acción judicial para dejar sin efecto este despliegue de la Guardia Nacional. Pero además hoy día se confirmó que se van a desplegar 500 efectivos de los infantes de Marín. ¿Para qué? No tienen ninguna función de control de orden público, si tú lo quieres ver. Pero se van a desplegar amparados en las facultades constitucionales que tiene para proteger la propiedad federal. Pensemos en oficinas, edificios que dependan, por ejemplo, una oficina de aduana, una prisión, un centro de detención y de control migratorio, y para proteger, atención con esto, Julio, a los funcionarios federales.
Claro, aquí hay funcionarios federales que están cumpliendo un mandato constitucional o una orden.
Ilegal.
Legal, por supuesto. Pero en ese sentido, Álvaro, ¿cuál ha sido la recepción ciudadana? Porque cuando tú tienes este nivel de manifestaciones y sacas a los militares a la calle, y aquí estamos como en un flashback de lo que pasó el 18 de octubre, o sea, hay manifestaciones ciudadanas, salen los militares a la calle, y la pregunta es cómo responden los ciudadanos a ese despliegue, ¿cierto? En Chile fue más bien rechazado el despliegue los militares en el 18 de octubre, cosa muy distinta a lo que había pasado en un terremoto, por ejemplo, ¿cierto? Cuando la presidenta Bachelet despliega las Fuerzas Armadas por el post-terremoto del 2010, la gente de Concepción lo recibía con pañuelos blancos. Eso no pasó en el estallido social. Y lo que está pasando en Estados Unidos es más parecido a un estallido social que a una catástrofe natural. Y por tanto, mi pregunta es, ¿cómo ha tomado la ciudadanía la decisión del presidente Trump de desplegar la Guardia Nacional en California? Que no es particularmente un estado muy republicano.
No, esta pregunta efectivamente, Julio, además se resuelve porque hay distintas opiniones en función de distintos grupos. Por ejemplo, todos aquellos partidarios de que de las políticas y de cómo está llevando adelante el tema migratorio, probablemente vean con buenos ojos que se haya desplegado por la destrucción, pero además porque se tiene que hacer cumplir la ley, si eso es un elemento básico. Probablemente las fuerzas opositoras al presidente Trump, independiente de si son o no vocales en un tema como la migración, estén criticando abiertamente que esto es inconstitucional, que es un autoritarismo, que es un tirano, se produce ese efecto. Ahora, esto también se cruza por otros criterios, o sea, un estado como California, que es un estado mayoritariamente demócrata, o sea, está a la izquierda en el contexto de los Estados Unidos, tiene divisiones internas y tienes probablemente vas a tener una mayor rechazo a estas acciones de despliegue de la Guardia Nacional y de los infantes de Marina en las grandes ciudades, San Francisco, San Diego, Los Ángeles, pero hacia el interior rural vas a tener probablemente apoyo por la situación. Entonces, esto es muy complejo. Ahora, un punto que es importante, Julio, es que cuando tú revisas el promedio de encuestas de evaluación del trabajo presidencial, todas las encuestadoras, cuando colocan el ítem de migración, si aprueba o desaprueba la labor del presidente Trump en migración, el promedio de encuestas de lo que tenemos vigente hasta el día de hoy, siendo la más reciente hecha del 4 al 6 de junio, esto es muy fresco, el 51,5% aprueba y solo el 47% desaprueba o rechaza. Entonces, aquí también puede haber signos de por qué el presidente Trump insiste en llevar adelante esta política, porque es el único área de evaluación donde está positivo.
Oye, aquellos que nos están viendo la transmisión, ya empezamos aquí a guardar las carpetas, cerrar los computadores, guardar los lápices y la música, es una sola señal. Es agradecerle a Álvaro Iriarte por su comentario y su visión sobre lo que está pasando Donald Trump. Como siempre, Álvaro, muy claro. Y como así como te tiene Trump, va a estar todos los días, pues tenemos que estar explicando permanentemente lo que está pasando en Estados Unidos. Así que muchas gracias a Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República. Nosotros nos vamos, lo dejamos invitado para el miércoles. Mañana Radio Agricultura transmite los partidos de la eliminatoria clasificatoria. Depende de qué tan positivo usted quiera hacer. Así que de todas maneras nos volvemos a ver el miércoles a las 5 de la tarde y mañana a ver el deporte aquí en la Radio Agricultura. Nos vemos, que esté muy bien.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, líderes en formación en salud, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BGE, abogados penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl y Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Producción Trinidad Mate.